¿Cómo pegan esas cosas? Buen día, Diego. ¿Cómo le va, doctor?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el llamado.
Y acá estamos
Bueno,
preocupados,
sí,
¿no?
por...
Porque en realidad hay como una, más allá de que uno no quiera, una incertidumbre, una tristeza, un algo que va por dentro permanentemente, que sigue caminando día a día, ¿no? Angustiados. ¿Qué hacemos con todas estas cosas?
Bueno, es una buena pregunta, como las buenas preguntas suelen no tener una respuesta muy clara. Antes estaba escuchando atentamente y dijeron una palabrita clave en salud mental que es incertidumbre. No existe factor más estresante para una persona que la incertidumbre, incluso mucho peor que las malas noticias. Porque la incertidumbre
Sí.
justamente nos genera la imposibilidad de hacer ningún tipo de planificación para el futuro. Entonces, ese
Claro.
es lo primero que hay que tener en cuenta. Estamos viviendo una situación mundial, tenemos que empezar de una vez a tomar perspectiva de esto también cuando hablamos, que genera
Sí,
una
claro.
incertidumbre mundial. De pronto, de la nada, nuestras vidas iban a ser planificadas con las dificultades propias de vivir en nuestro querido país, y aparece una noticia primero lejana de un virus en diciembre, algo que veíamos en las películas clásicas como Contagio o tantas otras, y de pronto, en 2 meses, se canceló todo tipo de idea que uno tenía proyectada de viaje, de proyectos laboral, un montón de
Todo,
cosas, todo
todo.
con el agravante de se quedan en sus casas. Entonces,
Y con la agravante
como...
también de si salí te puede morir, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Pues
Sí.
aparte, en esta época, bueno, eso usted lo sabe mejor que yo, de tanta mediatización, uno tiene al instante la noticia que en otro momento nunca se hubiera enterado. De, por ejemplo, no sé cuántas camas en la India están saturadas por este tema. Y esto
Sí.
generó varios efectos inmediatos y mediatos. El primer efecto es el temor, y el temor generalmente inmoviliza. El temor justificado, porque bueno, en definitiva, la gente se muere de estas cosas, no es una gripe nomás. Pero también es cierto que el temor tiene un componente irracional que nos puede llevar a veces a tomar malas decisiones. Entonces, es interesante entender primero que la incertidumbre continúa, que todavía no se sabe mucho más de este virus que hace 6 meses, pero tampoco es que se sabe todo. Y por eso, esto que a veces se critica tanto de marchas y contramarchas a nivel científico, hay que
Claro.
entender que es la característica propia de la ciencia. Sea, que en marzo se estaba discutiendo si los barbijos servían o no, incluso la misma OMS diciendo que no tenían mucha utilidad, para que después sepamos que son un elemento fundamental en la prevención. No
Lo
solo en
que
la
pasa es que hay que
prevención.
empezar a entender algo que siempre no nos decían a rajatabla en la universidad cuando uno iba a estudiar. Ciencia es experiencia, ¿no? Y si no hay experiencia, no hay comprobación científica. Entonces, estamos ahí, ¿no?
Sí, ciencia es experiencia sometido a determinados rigores y métodos, diría yo, para
Sí, sí,
hacerlo más
sí.
completo. O sea, no es
Sí,
solamente
sí.
experiencia, pero claro que sin experiencia no tenemos esto.
No hay
Entonces, cualquier
respuesta.
modelo que intentemos aplicar va a tener que ser contrastado con los datos, que encima tenemos un déficit en ese aspecto también. Y lo
Sí.
cual se hace mucho más difícil tomar medidas, porque obviamente en medicina, tanto individual como en medidas sanitarias globales, uno toma decisiones con una medición posterior de impacto de esas decisiones. Justamente, a ver, ¿sirve abrir? ¿Sirve no abrir? ¿Salió la gente? ¿Qué pasó? ¿Aumentaron los casos? ¿No aumentaron los casos?
Claro.
Eso como cuestión general. Y si uno lee las noticias en otros países también, hay marchas, contramarchas, se abre, se cierra, se discute
Sí, no, no, no
muchísimo.
hay diferencia, ¿no? Yo creo que hay un porcentaje alto que cree que, bueno, que la culpa es del presidente de la nación. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas racionales, ¿no? Creo que la gran mayoría, que es mucho más alto el porcentaje, entiende que esto es prueba y error. Y además de ser prueba y error, entiende que no estamos aislados del mundo y todo lo que nos pasa es similar. Si no, no
Sí,
pasaría lo que está pasando en Madrid, no pasaría lo que está pasando en Francia, ¿no? Y en Alemania y en la mayoría de los países. Y los otros días veía Bélgica, que es tremendo. Digo, cada uno va, ¿no? Mirando y viendo que lo que nos pasa a nosotros se replica en todo el mundo.
yo aprovecho este comentario para explicar que lo peor que nos puede pasar, y lamentablemente obviamente nos pasa, porque bueno, somos argentinos, es meter la grieta en una cuestión sanitaria.
Sí.
Y esto es terrible. Es cierto. Además, que opinando con el diario del lunes, sí podemos ver que hubo seguramente algunos errores
Claro.
Uno puede discutir ahora si tenía sentido cerrar en algunos lugares donde había cero circulación en marzo. Lo que yo sí creo que se hizo, se subestimó, y acá me meto un poco más en mi terreno, porque uno no domina todas las áreas de la medicina, se subestimó el impacto en salud mental. Se subestimó el impacto del comportamiento social en la gente. O sea, esto no se puede manejar solo con criterios infectológicos. ¿Tienen que ser las madres los criterios? Sí, por supuesto, porque hablamos de una enfermedad viral. Pero hay que entender que el ser humano se maneja individual y colectivamente de modo generalmente bastante irracional y con ciertos comportamientos que se van a dar. De hecho, lo que vimos es que actualmente de facto no hay prácticamente una cuarentena, un aislamiento. Uno basta salir a la calle para verlo. Es una cosa absolutamente lógica, que iba a pasar. Entonces la discusión no es buscar culpables, que si sufrieron los runners, que si fueron esto, sino decir, bueno, a ver, ¿cómo conduzco yo este comportamiento colectivo que hace que la gente, por necesidad, tiene que salir?
¿Usted cree que en el gabinete que asesoró al presidente faltaba gente que entendiera en psiquiatría y en posibilidades de cuál era el problema psiquiátrico o neuropsiquiátrico que podía despertar una situación como el aislamiento, el ASLO y demás?
Me parece que se hizo, que primariamente lo primero que se hizo tenía cierta lógica, que era, convocar a los que estaban directamente implicados. Hubo reuniones con salud mental, para mi gusto, pero bueno, también tengo un sesgo yo mismo, por lo que hago, un poco quizá tardía, de cómo se maneja. Por ejemplo, yo creo que sí hubo errores importantes, y esto no distingo cuestiones políticas, creo que es general en cómo se comunican estas cosas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en cómo se comunica, porque en esta época de tanto maniqueísmo, si yo aparezco diciendo, creo yo que deberían hacerse salidas más saludables porque la gente está muy mal, porque hay, por ejemplo, yo que trabajo mucho en adultos mayores, el impacto es colosal en la salud de ellos, se me acusaría, no sé, de ser una especie de Bolsonaro, cuando en realidad lo que estoy diciendo es que hay cosas que por ahí se podrían manejar distinto, pero insisto, es tremendo
lo que sucede. Yo lo entiendo, doctor, porque aparte, como parte de los medios, vivo peleando contra la televisión y contra todo, termino pagando la televisión, ¿no? Porque además de la infodemia está el tema de esta obstinación de vincular con la ideología el tema de las cuarentenas, las no cuarentenas, lo que usted decía, esto de hacer de lo que es una cuestión sanitaria, una cuestión política, es realmente doloroso, y para no crea que para muchos de los que trabajamos en los medios no es doloroso. Los que verdaderamente amamos lo que hacemos, estamos viendo esto con mucho asombro, porque
por supuesto.
De convertirlo a usted en un monstruo onda hitleriana, está también mucho de lo que dice la gente en los medios, ¿no? Lo que propaga o que promueve el que está hablando o el que está preguntando.
Sí, hay algo que yo no estoy para nada de acuerdo, que obviamente, como usted bien dice, no involucra a todos los que comunican, pero involucra a varios.
No, obviamente.
Es esta cuestión de militar cuarentena o militar anticuarentena. Me parece una absurda palabra militar. Esto es lo mismo que ponerle épica. Esto no tiene que ser una épica. Esto no es, le ganamos entre todos, esta cosa. Sino tiene que ver con tratar de ser lo más racional posible, y en ese ser racional justamente involucra analizar lo irracional. El ser humano se maneja muchísimas veces por motivos que son irracionales, por intuiciones, por temores, por emociones, por afectos. No hay siempre un análisis perfecto de decir, bueno, a ver, el grado de prevención va a tener que ver justamente en mi trabajo de psiquiatría, lo que hace muchísimas veces es trabajar con ese aspecto irracional del comportamiento. Y eso también se da a niveles colectivos. Porque la gente que no ve a su nieto durante 7 meses, va a haber un momento que no va a evaluar racionalmente el riesgo y va a querer verlo como sea.
Claro.
Entonces, hay que conocer esos elementos, más que condenarlos.
Sí. Más allá de este comportamiento irracional, como usted señala, ¿no? Que yo calculo que para el 24 y el 31 de diciembre va a ser un momento fatal si esto continúa como está. Más allá de lo que dicen, los mandatarios, ¿no? Que va a haber que buscar medidas como para que la gente no se exalte, pero realmente me parece que va a haber como un comportamiento ilógico, porque esto ya es como demasiada presión. ¿De qué manera, teniendo en cuenta que se subestimó el impacto en salud mental como tiene, qué puede pasar con nuestras cabecitas a tiempo futuro? ¿Qué podemos predecir, qué podemos notar en nuestro comportamiento? ¿Qué puede pasar frente a haber estado tan aislado, frente a no haber tenido un contacto con nuestros afectos? ¿Se puede predecir o cada caso es distinto?
No, no, se pueden hacer algunas generalizaciones sabiendo que uno siempre pues, pasa por el tamiz del individual. Antes quería hacer una pequeña aclaración que mientras sí. escuchaba pensaba. Cuando yo uso el término irracional, no lo digo en términos de una valoración negativa, sino que digo solamente que no son racionales. Sí, digamos, sí, sí, está bien. Cuando yo tengo una relación amorosa con alguien también es una muchas veces es irracional, sí. pero eso no es negativo. Digo porque a veces uno puede adjetivar con la palabra irracional para indicar algo sí. como es negativo. Eso quería aclararlo.
Sí, 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 sí. Sí, no, el mismo amor puede hacer que uno, por el deseo de ver a una persona, se comporte, tenga un comportamiento irracional.
Por
esto
eso.
Es
lo... Y en bueno. cuanto a qué va a pasar, yo no soy muy muy afecto a las predicciones. Digamos, usted como dice la historia lo sabe bien, muchas veces hacemos análisis post hoc. Yo he escuchado cosas como desde el fin del capitalismo o absurdos así, diciendo qué es lo que va a suceder. La realidad es que lo que sí sé, por mi práctica, es lo que ya está sucediendo y lo que probablemente suceda, llamada justamente en varios artículos ha salido esto, o sea, ya se habló en abril de la cuarta ola, que era la afectación en salud mental. O sea, una primera ola directa, una segunda de las consecuencias, tercera de cuestiones económicas y sobre la salud, y una cuarta ola que tiene que ver con la salud mental, no solo de las personas afectadas, sino del personal que los tiene que tratar. El personal de salud, que es otro gran tema. Entonces, no hay ninguna duda que esto vino a cambiar un modo, por ejemplo, vino a revalorizar la importancia de lo social. Que uno, por obvio, por ahí no lo tenía tan explicitado. Esta cosa de que algunas cosas se valoran cuando se pierden, se nota como nunca en este tipo de casos. Sí. Tengo un montón de pacientes que tienen que ver con... Están padeciendo este aislamiento, sobre todo el adulto mayor, que porque tiene menos familiaridad con la cuestión informática, etcétera, también tiene menos familiaridad con los Zoom, etcétera, y esto lo sufren, pero lo sufren directamente, no solo a nivel emocional, sino a nivel cognitivo, están más desorientados, tienen mayor impacto. Y el otro punto que también es muy importante, que esto tiende a valorizar las normas de prevención y de salud en general, y el modo en que nosotros nos informamos. Esto es una palabra, infodemia, que es una palabra que describe muy bien lo que pasa. Yo pido sistemáticamente donde hablo, sean los medios como en mis pacientes, dos cosas. Primero, que eviten el reenvío compulsivo de audios de WhatsApp de la experiencia de un médico en una unidad de terapia intensiva contando lo que sucede en Italia, porque eso solo aumenta la angustia, eso no es información que muchas veces ni siquiera está chequeada y no aporta absolutamente nada. Y la otra, en un momento te dijo, yo a veces apago la televisión. Bueno, eso es algo que yo recomiendo muchas veces. O sea, no nos aporta nada el día a día del tema del coronavirus para nuestra vida cotidiana. Y volvemos a lo mismo.
No, aparte se convierten en seres insoportables, porque hay momentos que dicen cosas que uno desde la racionalidad, ya que hablamos de irracional o racional, se da cuenta que son que están buscando un fin distinto, que no es el hecho de informarme. Entonces ya ahí es como que mi enojo es superador, ¿no? Y porque conozco el tema de es hace 36 años que hago lo mismo, ¿no?
No, por supuesto. Yo tengo anécdotas muy 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 graciosas y muy ilustrativas de gente que ha logrado bajar la dosis de ansiolítico que toman, esto literal, solamente dejando de ver noticieros, cambiándolo por una serie o escuchar música. Tenía una paciente, recuerdo, que escuchaba la radio, en una determinada radio que claramente está a uno del lado de la grieta. Entonces, mientras cargaba las plantas, se envenenaba. Y con la sola indicación médica, que tuvo tanta importancia como prescribir un ansiolítico, de apague la radio o ponga música clásica o cambie de programa, mientras hace su tarea, que debería ser grata, mejoró un montón. ¿Qué digo con esto? No estoy haciendo un llamado a vivir en una burbuja. Volvemos a los extremos. Lo que digo es que uno se puede informar de un modo distinto, de un modo más tranquilo, de un modo más global, y no estar hoy. Porque lamentablemente la inmediatez de la que hablábamos hoy también nos trae esto casi como efecto no deseado. Sí, sí. Es como cuando en los medios aparece la ola de episodios que tienen que ver con la inseguridad. Entonces, de pronto, uno basta prender cualquier televisión para ver que están todo el tiempo con alguna noticia de inseguridad. Uno no está diciendo que lo inventan, existe. Pero el tema es el impacto psicológico que genera alguien que mira todo el tiempo esto y cómo
no
puede distorsionar.
Es que hay muchas maneras de matar. Una es matando con un arma y la otra es matando a la gente con la información como se la da. Doctor, hago otra pregunta. En esto de vivir aislados, el recurso al que tomamos mano todos fue esto de yo haciendo radio en mi casa, haciendo Zoom para dar clases, metiéndome en las redes sociales para hablar con mis amigos, mucha contienda política, mucha información en las redes sociales. ¿Eso es bueno, esa virtualidad es buena? ¿Nos vino a completar para bien o nos vino a completar para mal?
No, yo creo que si uno lo toma como algo global, es bueno. Esta misma situación, sin ese aspecto de comunicación, hubiera dejado a la gente mucho más aislada. En general, como todas las herramientas tecnológicas, no son ni buenas ni malas, depende cómo se las use. O sea, no tiene una carga moral implícita. Pero si yo tuviera que valorar, desde hasta le diría mi función personal, hasta algo más global, no cabe duda que la ecuación es positiva. Yo, de hecho, puedo atender a los pacientes a distancia, que de otro modo no los podría atender. Y esa persona que igual no iba a poder ser visitada por su nieto, puede ser conectarse y ver. Es un grado menor, por supuesto. No reemplaza el abrazo, pero no es lo mismo que estar absolutamente aislado. Y yo tuviera que hacer una conclusión. Yo creo que qué suerte que esto nos afecta en un momento en que la tecnología nos permite, por lo menos de algún modo, mejorar nuestra presencia.
Me decía el intendente de Pinamar, días pasados hablando, que ellos cuando llega el invierno saben que van a tener un porcentaje alto de gente con problemas neuropsiquiátricos, porque es común, porque es un lugar donde hay cierto aislamiento en el invierno por las cuestiones que tienen que ver con el clima, ¿no? Pero que en el transcurso de esta pandemia, de este tener que mantener una cuarentena, aumentó muchísimo el porcentaje de gente que se vio afectada. ¿Esto va a suceder? ¿Vamos a ver un aumento importante de la gente que va a necesitar asistencia psicológica o psiquiátrica?
Esto ya está sucediendo y lo estamos viendo. Y es un aviso que, yo soy secretario científico de la Asociación de Psiquiatras Platenses, es un aviso que venimos dando hace rato. Yo creo que hay dos grandes problemas en este aspecto directos. Uno es el impacto directo en salud mental. Esto es un hecho, es un hecho. Hace 3 días la Organización Mundial de la Salud sacó un documento hablando al respecto sobre cómo se incrementaron los síntomas psiquiátricos y los síntomas de abuso de sustancias, que es otro gran problema, desde el alcoholismo a otro tipo de droga, como consecuencia de este aspecto de impacto psicológico, que es lo que a veces no se evalúa cuando se toman algunas medidas. Y el otro aspecto que yo quiero aprovechar, este medio que le agradezco, es un pedido a la gente que no deje de hacerse los controles médicos. Hay una relación directa, ya hay varios trabajos en organismos nacionales e internacionales sobre cómo cayeron las consultas. Gente que está cursando, no sé, síntomas de un accidente cerebrovascular y por temor no va a una guardia, o síntomas de un infarto, y esto lo estamos viendo, o gente que no hace sus controles periódicos en algún tipo de cáncer. Creo que también hubo un error ahí comunicacional, si bien eso está cambiando, de explicarle a la gente que hay muchísimo más riesgo en no salir, quedándose en su casa para ir a un control médico, que en hacerlo.
Sí, claramente.
Y esto es un impacto directo.
Doctor, ¿cuál es la buena medida para poder mantenerse en un aislamiento, estar cuidándose y demás, pero al mismo tiempo no caer en una enfermedad, ¿no? Ya decíamos, bueno, te hace mal la televisión, apagala. Te hacen mal las redes sociales, usalas menos, ¿no? Morigerar. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo sigo desarrollando ciertas tareas, pero siento una ausencia de mi vida social y laboral bastante pesada. Hay días que se me hace más pesado y hay días que no, pareciera que no pasa nada. ¿Cómo puedo yo, sabiendo de que no lo puedo modificar, moverme en ese tejido tan sinuoso?
Bien, a mí me gusta siempre A mí me gusta siempre discriminar dos tipos de estrés. Hay un estrés escapable y un estrés inescapable. Nosotros estamos enfrentando en este momento un estrés en un punto inescapable en muchas cosas. O sea, la pandemia está, existe, no es una cuestión conspiranoica absurda. Digamos, esto está y está para quedarse mucho más meses de lo que a veces nos dicen. Entonces, cuando uno tiene una situación en la cual sabe que eso no lo puede modificar, tiene que cambiar un poco la estrategia de lo que va a hacer. Y lo primero que uno debería hacer es establecerse rutinas, nuevas rutinas, porque esto vino a romper las rutinas anteriores. Yo lo veo mucho esto también en los chicos, lo veo en mis hijos, esta cuestión de no ir a la escuela, no comprar, genera muchos trastornos de mayor irritabilidad, mayor agobio. Entonces uno debería tratar de evitar en sus casas esta cosa de estar siempre de entre casa, no debería eso, levantarse, bañarse, hacer el desayuno, tratar de mantener rutinas porque nos ordenan mentalmente. Claro. Esas rutinas deberían incluir, por ejemplo, actividad física. Esto es clave, aunque sea caminatas, estoy diciendo, no estoy diciendo hacer un gimnasio en la casa. Sí, entonces, sí, hoy sabemos que el contagio al aire libre es muy bajo, el riesgo es muy bajo si uno mantiene distanciamiento al aire libre y con barbijo es realmente bajo. Entonces, yo le digo a veces al paciente, usted se pone un barbijo, sale a dar dos vueltas de manzana mientras no hable con el verdulero, el panadero, etcétera. La caminata es algo muy importante. Si uno tiene la suerte de poder hacerla en su casa, mejor. El otro punto es tratar de ser activo en el fortalecimiento de los lazos. Esto que antes se daba naturalmente, porque usted iba a la radio y en la radio se encontraba desde la persona que estaba en la puerta hasta el operador, o el que sea, y eso involucraba una cuestión de saludos, de charla casual, que de golpe se perdió. Son cosas que parecen menores, pero tienen muchísimo impacto en el tiempo. El otro dato es el tema de la alimentación. Esto nos empujó, no es casual que tantos memes hayan dando vueltas sobre chistes de tipos de alimentación y lo que uno va a pesar cuando termina la cuarentena. El no mantener rutinas nos empuja a cierta alimentación que a veces realmente es más propensa con hidratos de carbono, etcétera, que no es lo mejor. Entonces son todas cosas que uno puede hacer en esta situación para atenuar el impacto que de todas maneras va a estar. Como dijimos hoy, evitar el abuso de información.
De sustancias, ¿no? Y de sustancias también, ¿no? Porque hay mucha gente
que dice, por supuesto.
Sí.
Bueno, ese es un tema muy interesante, que le agradezco lo toque. Deben evitar a toda costa la automedicación. Sí, claro. No es que porque tomen, no voy a decir nombres comerciales, pero algún ansiolítico, porque la tía lo tomó, o porque mi marido tal, lo tome, yo lo tomo porque me siento mal. Lo que hay que hacer es, ante el primer síntoma, no es a consultar con un especialista. Es el especialista el que va a tener que distinguir si esa reacción es esperable y normal en esta época o es algo propio para ser atendido o tratado. Porque si a mí me viene usted y me dice, mire, doctor, yo estoy preocupado porque hay rumores en la radio y ya hay 2 días que no puedo dormir, probablemente no le dé nada para dormir. Ahora, si esa situación se prolonga durante meses, ahí tendremos que discutir qué. Entonces, ¿quién decide en un punto cuánto esto es una reacción normal y esperable a la situación actual o cuándo ya pasa al rango de lo patológico, un problema de salud? Tiene que ser un especialista, obligadamente. Entonces, lo que también pedimos es que mantengan el contacto con sus médicos de cabecera, que lo consulten, que eviten la automedicación. Hay mucho más casos también, no solo automedicación, sino abuso de alcohol, etcétera, porque uno busca gratificaciones donde no las encuentra.
Sí, claro. Sí, está claro. Es un ligero equilibrio el que hay que lograr, ¿no? Esto de establecer nuevas rutinas es interesante, ¿no? Porque uno, en realidad, le da un sentido. Ahora, ese establecimiento de rutinas y ese establecimiento de objetivos, porque también puede haber pequeños objetivos, tienen que ser cercanos, ¿no? Porque si yo digo, bueno, cuando termine todo esto, también entra dentro de la incertidumbre. Porque tampoco sé cuándo termina todo esto.
No, por supuesto, acá hay que ser, rememorando a Mostaza Merlo, paso a paso.
Sí, o sea, claro.
Uno tiene que plantearse las cosas en la inmediatez y en lo concreto. Acá a veces parecen absurdas las cosas que uno dice, pero si uno plantea objetivos bien concretos, como decir, bueno, yo a partir de ahora, toda la semana, voy a tratar de 2 o 3 veces caminar tanto, o cosas así puntuales, porque aparte si no aparece el otro fantasma, que es el de la frustración. Cuando uno se plantea grandes objetivos y no los puede cumplir, va de 100 a 0 automáticamente. Entonces, creo que también es importante, yo me acuerdo que despedía a mis pacientes en abril o en mayo diciéndole, bueno, nos vemos en un mes cuando todo esto esperemos cambie, bueno, ya no lo decimos más. Y hay que entender también se está manejando comunicacionalmente erróneamente el tema de la vacuna. No es que mañana aparece una vacuna y pasado mañana se salió de esta situación, en absoluto. La OMS aclara que probablemente todo el 2021 esté teñido por alguna cosa.
Cuando termine esto, una de las grandes críticas que se va a tener que hacer, y a viva voz, y me parece que los que formamos parte del medio y quienes, ustedes, profesionales y demás, es al rol que han tenido los medios. Realmente, yo creo que, y me hace mal, me hace daño en el sentido de que, habiéndome dedicado 36 años a lo mismo, siento que es como imposible esto, ¿no? Que esté sucediendo y que suceda de la manera que pasa. Porque escuchar a veces las cosas que escucho me pone los pelos de punta.
Yo sufro mucho cuando miro los medios en general, desde una animadora que recomienda tomar hidróxido de cloro. De una bestialidad ese nivel. No, bueno, pero es lo que cotidianamente vemos, ¿no? Hasta.
Sí, claro, ahora se nota más.
Claro, exactamente. Esto es como cuando se discutían vacunas y antivacunas. Entonces yo siempre decía lo mismo, he charlado con varios periodistas, digo, no existe las dos campanas en el sentido de igual, el mismo nivel para informar. Si yo no puedo armar un debate entre un infectólogo del Muñiz y una persona sin formación que cree que las vacunas causan autismo y no hay que darlas. No son igualdad de opinión. Entonces, no, yo no sé claro cómo se maneja eso en los medios, pero claramente eso no puede ser. Hay una responsabilidad social de los medios a los que uno pide e implora, porque la gente no tiene conocimientos médicos. Y muchas veces escucha cosas y no tiene por qué tener la capacidad de discriminar si eso, por ejemplo, está pasando con los fármacos. Se están promoviendo fármacos que están recién en fase experimental, y cuando uno trata de explicar que sería muy riesgoso algo que sea experimental empezar a darlo masivamente, se enoja, porque a la gente no le gusta escuchar malas noticias, la gente quiere escuchar buenas noticias.
Sí, bueno, pero a veces no las hay, ¿no?
No, claro, exactamente, ese es el punto que hay que asumir. Los pasos de la ciencia tienen un sentido, ¿por qué son así? O sea, cuando una droga se empieza a experimentar, hay tiempos que no se pueden acelerar. Esto lo aprendimos hace muchos años, seguramente se acordará, con la clorotoxina.
Sí, claro.
Entonces, claro, yo también podría decir en ese momento, bueno, o sea, ante tanta gente que se muere de cáncer, démosle clorotoxina a todos, porque total que vamos a perder. Pero ese es un modo erróneo de razonar, que lleva mucho más daño del que puede prevenir. Entonces, si uno informa, obviamente es más aburrido informando, porque uno estaría diciendo, bueno, cuidado, porque este es un estudio recién en fase 2, que tiene que pasarte esto y lo otro, antes de dárselo a la población. Entiendo que a veces esta búsqueda frenética del zócalo, o del título, o de buscar el clic en impacto, la pantalla puede llevar a estas cosas, ¿no?
Sí, e igual de todas maneras me parece que nos merecemos, y yo lo estoy preparando, una linda revisión sobre el daño que han hecho los medios utilizados como propaganda. Entonces ahí vamos a entender fácilmente del efecto que le pasa, que tiene en la cabeza de las personas cuando la noticia está mal manejada, ¿no? No digo ni que lo hagan a propósito, ni que lo hagan, pero todos sabemos para lo que le sirvió a Hitler la propaganda, para lo que le sirvió a Franco, para lo que le sirvió a Mussolini, y digo, y la manejaron magistralmente. Entonces hay que pensar un poco en eso, ¿no? Porque en lo que estamos cayendo es patético, con la ayuda también de lo que hacen las redes sociales difundiendo informaciones falsas. Entonces estamos en el medio de un quilombo que realmente es doloroso. Doctor, le agradezco mucho su tiempo.
No, por favor, un placer. Yo solo, si me permitís, quería reforzar un par de conceptos a tus oyentes, a que no descuiden su salud. O sea, la gente, hay mucha gente muriéndose de coronavirus, sí, pero hay mucha gente muriéndose de infartos, mucha gente muriéndose por diabetes descompensada. Entonces, refuercen sus lazos con los médicos de cabecera. Es muy importante. Es muy importante que consulten y que sea el médico, en definitiva, el que les diga si ese estudio puede esperar o no puede esperar. Los centros de salud que hacen estudios mantienen las normativas, mantienen los controles. Entonces, quería por lo menos comunicar, y te agradezco este momento, para decirle a la gente esas dos cosas. Y si sienten que tienen síntomas de estrés, si están más irritables, si la familia les está marcando que están intratables, porque esto suele pasar, o si tienen síntomas como somáticos del estilo más acidez, contracturas, cualquier síntoma que les llame la atención, que sea nuevo en esta época, que consulten. Uno no es, acá se ha equiparado erróneamente el ser flojo con tener síntomas. No tiene que ver con flojedad o no. Es el cuerpo que está padeciendo esta situación actual. Entonces, el llamado es a que refuercen los lazos con el sistema de salud, tanto salud física y salud mental.
Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente en algún momento más lo estaremos molestando para, bueno, charlar de todas estas cosas que vendrán con el tiempo y que tendremos que, bueno, campearlas como estamos campeando esta situación. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted por el tiempo y nos estamos viendo.
Perfecto. El doctor Diego Sarasola, médico especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria de La Plata. Bueno, un placer hablar, ¿no?, con gente que sabe, con gente que es correcta, con gente que nos informa cómo es adecuado, ¿no? Y que esto no es fácil, no es una situación fácil la que ha venido a dar con...